Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, viene un fin de semana muy complicadito en lo atmosférico. Queremos pasear y nos empezamos a cansar porque llevamos ya varios días en que estamos paseando porque ha hecho unos días buenos, tal y cual. Y claro, si no estás acostumbrado, las piernas pesan, que es un horror. Llega ese momento de la resignación en que mucha gente dice, pero es que, hija, ¿qué quieres? Tengo a mi edad. Bueno, eso, Adrián, no lo podemos tolerar. No hay que resignarse nunca.
¿Qué tal, Federico? Tienes toda la razón. No sé por qué pensamos que al cumplir años, pues tenemos que resignarnos a estar llenos de achaques y molestias. Pues no, hay que tomar medidas, hay que hacer reversible esta situación, hay que evitarlo si es posible, está dentro de nuestras posibilidades, y casi siempre sí. El estilo de vida influye mucho en lo que pasa en esa circulación de retorno, en esas venas, que muchas veces nos fijamos y pensamos que las venas inflamadas, venas hinchadas, es un factor estético, y no es así. El 80% de los trombos en nuestro organismo lo fabricamos en estas estructuras muy dilatadas. Por eso hay que tomar medidas. Y en este sentido vamos a proponer ir a la causa y aliviar un poco los síntomas. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues tomando una cápsula de Varifin por la mañana, y si fuera necesario, porque tenemos una situación muy aguda, podemos llegar a tomar hasta 2 cápsulas al día, y que sepan que hay Varifin en crema. ¿Cómo trabaja el Varifin? Trabaja reduciendo el calibre del vaso sanguíneo, para eso nos apoyamos en el rusco, en el castaño de India, que nos aportan principios activos que benefician el tono de ese vaso sanguíneo. Pero lo más importante, Federico, es ir a la causa. ¿Qué nos está provocando? La debilidad de esa vena. Ese vaso no tiene recursos para actuar como una liga que se estira y que vuelve a su ser. Pues ahí necesitamos darle fuerza a la capa media, donde hay células secretoras que están fabricando el sostén, el relleno, la reparación. ¿Y cómo podemos llegar ahí? Pues a través de la rutina, la esperidina, que son bioflavonoides cítricos, de la proantocianina, de la pepita de la uva, y además de la vitamina C, que entre todos ellos contribuye al buen funcionamiento de estas células secretoras para reparar y reestructurar ese vaso sanguíneo. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que esto lo podemos hacer y no esperar a que la situación se complique. Tenemos que empezar desde ya, porque mañana posiblemente sea tarde y ya tengas ese problema de inflamación venosa.
Y no resignarse nunca. O sea, las cosas tienen arreglo. No hay que decir, no, yo ya soy mayor, yo qué tal. No, hombre, no. Si además tenemos que vivir 200 años. Uh-huh. Claro, lo que pasa es que hay que buscar la ayuda de los que saben.
Uh-huh. Los que saben son para farmaciamundonatural.es y en el 91446000 encontramos toda la información y, lo más importante, podemos hacer pedidos que nos envían a nuestro propio domicilio. 91446000. Y si quieren estar protegidos no solo en el tema circulatorio, también, por ejemplo, en el tema respiratorio, sepan que tienen ofertas en mascarillas ahora que por fin hay que ponérselas. Y digo por fin porque yo creo que era importante desde el primer momento. Para farmaciamundonatural.es. Despedir a Adrián hasta el lunes. Un abrazo fuerte.
Hasta el lunes, equipo.
Hasta el lunes.
Adiós. Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Repsol te ofrece este espacio.
Bueno, vamos a ver, Andrés.
Dígame.
Es que estamos viviendo todos una tercera, cuarta, quinta juventud, ya no sé por qué juventud. O sea, cuéntanos estos estrenos que, siendo de cine, no son de cine.
Sí, porque sí. Es que se acumulan, ya te lo dije y lo llevo diciendo
todo.
No,
es que es brutal. El otro día llegábamos a la conclusión de que no damos abasto con las series.
No, pero las series ya es algo tremendo, pero el cine también. Esta semana se producen 8 películas, o sea, se estrenan 8 películas así sucesivamente. Y ya sabes que la noticia está en que el día 26 se abren las salas. Ya hay películas, a mí ya me están llegando películas que se van a proyectar en las salas. Yo no sé si esa primera semana va a ir mucha gente, tampoco los títulos que se van a presentar son fuertes ni importantes, y habrá que esperar a julio con la llegada en principio y sin retrasos de Mulan por parte de Disney, o sea que todas las multinacionales apuesten por sus pelis, para saber si realmente la gente que se ha acostumbrado a no pagar y a estar en plataformas viendo mil, como tú dices, y una serie que no das abasto, películas, quiere volver al cine a pagar, ¿eh? Que ya no claro. Solamente por la pandemia, que estamos hablando que por 7 euros al mes estás viendo programación continua con toda la familia, y el cine en Madrid te cuesta entre 9 y 11 euros. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿eh?
Yo no lo que quiero es que vaya a las pantallas My Mexican Pretzel,
sí,
que ese peliculón es histórico y yo creo que es de lo mejor que ha hecho el cine español en mucho tiempo y tiene todas las características. Yo creo que le ha venido muy bien porque ha salido en Filmin y gente que nunca lo hubiéramos visto ni cosa parecida, pues sí. De pronto se ha quedado mucha gente. Tú lo conocías,
sí.
Tú estás en ese mundillo, pero una primera noticia de la señora y de todo el lío.
Oye, una grandísima película.
Grandísima, grandísima película.
A lo mejor con un poco de suerte se puede ver en de nuevo en las salas, ¿no? Es que como con esto hay que ir semana a semana, porque no saben ni lo que van a contar dentro de media hora. Imagínate como para saber qué va a pasar a partir del día 26.
No, así yo que por eso, por si acaso, yo sí. Arrimo el hombro. Pues mira, como ya sabemos cómo funcionan estas sí. Historias.
Pues ya va.
Dice, no, es que parece que sale mucho cuando dicen en las redes...
Sí.
Bueno, pues venga, vamos a darle otra oportunidad, tal y cual, y Pascual.
Sí, sí, bueno, ya sabes cómo es esto. Bueno, pues vámonos al cine, porque el cine que tenía que haberse estrenado en pantalla grande. Pues yo esta primera la recomiendo vivamente. Se llama La Estafa, está en la plataforma HBO. El protagonista es Hugh Jackman, con lo cual es una superestrella que no hace televisión de momento, y que evidentemente tiene un público muy fiel en todo el mundo. Y cuenta un hecho real. Ya sabes que a los americanos les encanta contar hechos reales, hechos que han sucedido, que conmocionaron de una forma u otra a una sociedad o a parte de la sociedad. Y en esta ocasión nos cuenta el caso de una escuela pública, una escuela con muchos fondos, porque siendo pública, que no es lo habitual, porque parece ser que las escuelas privadas, etcétera, tienen mejor proyección o mejor educación a la hora de luego que sus alumnos vayan a universidades de élite. Bueno, pues esta escuela tenía como premisa una gran educación que hacía posible que estos alumnos también llegasen o tuviesen el mismo tipo de oportunidades que los que tenían más dinero para acceder a este tipo de universidades. Hablo de Yale, hablo de Harvard, en fin, etcétera. El caso es que quieren hacer una pequeña obra y con una tontería realmente se descubre que hay un desfalco. En principio se cree que es un pequeño desfalco, se echa la culpa a una de las directoras de administración, pero el pequeño desfalco seguida se va a descubrir que son millones de dólares los que el director, interpretado por Hugh Jackman, y evidentemente su equipo se han forrado, pero auténticamente forrado. Ahí empieza un proceso que hizo pues que se descubriese todo este estafa, todo este entramado en el que se llevaban todo el dinero aportado por el Estado, que en definitiva es quien apoya este tipo de colegios. Hugh Jackman está grandioso, yo hacía tiempo que no le veía tan bien, y el resto del reparto lo mismo. Es una película que podría ser un thriller, no lo es, pero sí se mete muy bien y tiene ese ritmo, y además se mete muy bien en la historia de todos los o las tramas de todos los personajes y cómo son esos personajes y por qué llegan pues a estafar millones de dólares. Es decir, es muy fácil cuando pues se va robando un poco y no se nota y cada vez se va robando más, pues desgraciadamente no es solamente este caso, sino el de muchos, como desgraciadamente vemos en el día a día. Así que recomendable en HBO La Estafa. Uh-huh. Es una película interesante.
Pues bien, bien. Yo el otro día vi una película, era tan mala que ni me acuerdo de cómo se titulaba, que estaba Hugh Jackman de jovencito. Ya tenía la misma tableta abdominal
Sí.
Pero pues no era famoso. Uh-huh. Y la verdad es que estaba bastante bien ese tío. Puede ser actor, ¿eh?
No, y cantante y lo que se proponga, ¿eh? Porque él además hace unos directos cantando. ¿Tiene algo que ver, Andrés, con esa temporada de The Wire en la que precisamente se abordaba esta corrupción en las escuelas?
No, porque en lo de The Wire, acuérdate que profundizaba mucho más y tal. Esto está en manos realmente de un contable, de un director y de una jefe de administración.
The Wire, ¿no? Es todo el sistema.
Es todo el sistema. Este no critica el sistema. Vale. Para nada. Critica, cuenta la historia de esa escuela que sucedió en la realidad. No se mete en vericuetos de por qué, por qué no y cómo. ¿Por qué se da este dinero o no a estas escuelas, dependiendo del éxito que tengan universitariamente luego posteriormente sus alumnos, etcétera? No. Se centra en la estafa de aparentemente honrados y maravillosos dirigentes de la escuela, que no tiene nada que ver con el sistema.
Oye, pero sí conviene, sistema, sí. Como estamos de recapitulación, recordar que The Wire probablemente es la mejor narración que yo he visto de la crisis del sistema educativo en Occidente. Creo que era la tercera temporada, me parece, que de The Wire. Era verdaderamente extraordinaria. Claro. En argumentos, en el fondo, en la forma.
Nadie
pero extraordinaria.
Había abordado eso nunca, ¿verdad?
Sobre todo cine, con esa claridad.
Sí. Bueno, ¿al jilguero en Movistar, Andrés?
Pues mira, a mí el jilguero me ha gustado, pero yo entiendo que sea una película que necesita su tiempo. Entre otras cosas porque dura muchísimo la película. Dura, creo recordar, más de 2 horas y media. Con lo cual hay que entrar con calma y con la historia que quiere contarte. El jilguero hace referencia a un cuadro. Es un cuadro que se
escribía... Pero es una novela. Es esa novela
pues
que se puso de moda hace varias... fue en Navidades, recuerdo que fue en Navidades porque me la regalaron 2 veces. Dice, bueno, como te gustan las cosas de detective, pues toma. Y entonces era por 2 veces me regalaron el jilguero. Hasta punto que todavía creo que la tengo repetida. Y no era mala, era un poco de, digamos, de carril, era previsible. Pero bueno, de esas cosas que de pronto hay una novela que tiene un éxito enorme, no sabes muy bien por qué.
Claro, yo si quieres te cuento el argumento.
Era muy gorda, la novela. Es una novela que tenía hay una que es El jilguero y otra El cuervo, que salieron con 1 año de diferencia. A ver si es alguna de esas.
Yo te lo cuento porque desconozco la existencia de la novela y me dices, pues esto no tiene nada que ver. Como sabes que hay títulos semejantes en literatura y en el propio cine que se repiten los títulos, pues bueno, El jilguero es un cuadro exhibido en un famoso museo americano. La historia es hacia atrás y hacia adelante, es la historia de un niño y la historia de ese niño ya siendo adulto. La película arranca con este niño que acompaña a su madre a la escuela porque la llama la directora, ya que según parece les han pillado fumando y bueno, quieren hablar la directora con sus progenitores, en este caso es con la madre. Como llegan muy pronto ahí cerca al museo y la madre le mete al niño al museo para que para descubrirle cosas dentro de la exhibición de cuadros que hay. Hay un atentado terrorista, la madre muere y el niño, que no ha acompañado a la madre a la otra sala donde se produce ese atentado, se siente culpable desde muy pequeño. En esa explosión que él sobrevive, pues un hombre le dice que salvaguarde ese cuadro, que se lo lleve y que lo salvaguarde del posible expolio o de la destrucción del mismo, porque es una obra de arte. El niño lo coge y a partir de ahí vamos a asistir al viaje de ese niño con el cuadro y además a la tremenda soledad de un personaje que es un drogadicto, porque desde niño le han ido dando pastillas y se ha ido acostumbrando absolutamente a todo, pero que dentro de la mayor normalidad nadie nota. Es decir, es un juego de búsqueda de identidad de ese niño perdido, de ese niño que no solucionó sus problemas, que fue un niño en acogida, y ahí entra Nicole Kidman, que es una de las protagonistas, que hace la progenitora de este niño, a la que quiere como su hijo, pero que luego tiene que dar, etcétera, porque ya te digo que es casi una película río, en la que el director lo que lo que hace es alejarte de la posible emotividad del personaje, que intentes entender una mente tan confusa como la de este buen hombre. Es una película interesante, es una película larga, ya te digo que no, que tiene un tempo muy determinado que no todo el mundo entra, y que en salas hubiera funcionado, yo creo que mejor que en tele, porque si hay un público que está acostumbrado a ese tempo, cosa que en televisión o lo das un poco más rápido o la gente se aburre y desconecta, no sigue viendo.
No, y que mientras vas al cine, pues te has perdido la mitad de la película.
Sí,
es Donatart,
digo, al
Federico.
Cine, mientras dan al...
Sí, está ambientada, basada, perdón, en el libro de Donatart.
Claro, efectivamente, uh-huh. Yo lo leí y es... No digo que sea malo, uh-huh. Ahora, lío es un lío, ¿eh? Uh-huh.
Sí, por eso te digo, que hasta que vas entrando en la mente de este personaje, que habla poco, por otro lado, y que tienes que actuar, y que hay un narrador, es verdad que hay un narrador que va contando cosas, y vas intentando entender la mente de este personaje, pero lo que quiere el director, o la forma de contarlo, o la novela es así, es que tú te sitúes fuera de, o sea, que no entres nunca en la emotividad o lo que le pasa a los personajes, sino casi como si fuese un documental. Entras,
sí, es
en la
una
vida
cosa
de este
como brechtiana,
no...
eso de la distanciación y tal.
Exacto.
Que en la novela, que está muy bien escrita, además muy bien traducida, no recuerdo quién la traduce, está muy bien traducida al español, pero es un tocho de 850 páginas, ¿eh? Uh-huh.
Sí, pues aquí se habrá centrado en alguna de las historias, porque evidentemente...
No, es que le da 27.000 vueltas a lo mismo y tal, lo mantiene porque ella escribe muy bien, pero no me lo imaginaba yo en cine.
Pues ahí la tienes en Movistar, con lo cual, pues mira, si te apetece echarle un vistazo, en El Jilguero.
No, mala no era, ¿eh?, la novela.
No, a mí la película yo la seguí muy bien, es decir, la verdad que... Cuando estás acostumbrado a un tempo y te sientas y, claro, y te relajas, pues bueno, pues la ves muy bien, ¿sabes?
Además, o sea, en esta pandemia nos estamos tragando cualquier cosa, todo hay que decirlo, ¿eh? Llega un punto
que
si no veo esto, a ver qué hago después. Entonces acabas viendo la producción entera. Lo que me sorprende es que traigas la de Extremadamente Cruel, Malvado,
sí,
y Perverso.
Sí, porque la he descubierto, me la recomendaron.
Vale, o sea,
no es un
antiguo,
estreno de
no
es un estreno de esta semana.
Es la
pero
de Ted Bundy.
Y me recomendaron que la viese, ¿no? Y entonces
absolutamente extraordinaria.
Y me metí en esta película, Extremadamente Cruel, Malvado y Poderoso, en Netflix,
Perverso.
Y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. ¿Cómo está planteada la película? ¿Cómo está Zac Efron, que siendo un ídolo juvenil, que empezó con High School Music, que se convirtió, pues eso, en un ídolo,
sí,
una estrella mundial, ha ido creciendo con madurez, cómo se mete él también en proyectos a veces independientes para demostrar que es actor, que es más que una cara bonita o un cuerpo espectacular. Y en esta historia tremenda, porque es una historia también basada en un hecho real del aparentemente un chico joven, estupendo, maravilloso, que quiere estudiar abogado, ser un abogado brillante porque es muy inteligente, que se enamora de una chica también maravillosa y como por una casualidad es acusado supuestamente de la agresión de una chica y la supuesta violación, y cómo a través de ahí vamos a ver que estamos hablando de un complejo asesino en serie que es tremendo y que niega en todos los momentos que él sea el asesino y que sea su propio defensor.
Lo de guapo, además lo he dicho, lo de guapo, porque a veces nadie se cree que una persona que es guapa y agraciada no pueda ser una persona que es un pervertido y un...
Porque no entienden, claro, que, por ejemplo, el 90% de los violadores es gente casada, que tiene una vida absolutamente ordenada,
normal,
que son guapos, uh-huh, en general es gente guapa, que lo hace además a horas, pues por ejemplo, casi de oficina,
sí, uh-huh,
y la gente
oficina
no lo entiende, dice, pero bueno, entonces... ¿Por qué lo hace? Lo hace porque es un hijo de perra y un asesino.
Y aquí está,
y un violador y un asqueroso.
Es que está bien elegido el personaje, porque es que te pones a ver la película pensando...
Está perfectamente, claro, sí, el papel.
Pensando que es High School Musical y te llevas un palo, y quizá por eso se hace más grande todavía el actor, ¿no? En toda la producción.
Pero claro, es, sí, como a veces en ese saco que es Netflix, digo saco en el buen sentido, en el que hay absolutamente de todo, se pierden películas que ahora...
¿La has refrescado? Muy bien.
Pues me gusta. Como a mí me la recomendaron, me dijeron, míratela, la he querido volver a recomendar públicamente porque no hemos hablado de ella en ningún momento. y que está bien que se refresque. Hay una película que no le dije a Isabel cuando hablé de las pelis, que sí me gustaría recomendarte, porque a veces nos viene bien que nos cuenten los cuentecitos, ¿no? Uh-huh. Y la vida está en Filmin, y la vida de Mette Marie, que es una película sueca, de Britt Marie, perdón, se llama así, la nueva vida...
Creí que era de Mette Marie la...
No.
La reina.
Está a punto de decir Mette Marie, Dios. No, la nueva vida de Britt Marie. Estamos hablando
porque
de una película...
Que esa sí que tiene una película,
Sí, esa tiene una serie, no una película.
Sí, tiene capítulo,
bueno,
sí.
Pues Britt Marie es una película sueca. ¿Y por qué quiero recomendarla? Porque normalmente el cine que nos llega de Suecia es el cine que nos gusta a Federico, a mí, a Isabel también. Este cine de detectives, este cine en negro, en esa blancura de esas ciudades sucias, enfermas, que hemos hablado ya muchas veces, pero no nos llega otro tipo de cine que también hacen los suecos. Y en este caso es un cuento, y es un cuento muy bonito. Es decir, es muy difícil que eso ocurra, pero que no importa, el cine también está hecho para que nos cuenten historias que sean cuentos con finales más o menos felices. Y es la historia de esta mujer, una mujer pues ya entrada en edad, que toda su vida lo que ha hecho es servir a su marido, le limpia, le plancha, tiene obsesión con el bicarbonato sirve absolutamente para todo, tiene toda la casa.
Y eso me suena.
Tiene toda la causa impoluta y lo que hace es estar al servicio de su marido, un gran aficionado al fútbol. Bueno, un día el marido, y este es el inicio, el marido va a sufrir un amago de infarto, ella va al hospital y allí se encuentra con una mujer pues como 30 años más joven que ella y que es evidentemente la amante. Ella, como son los suecos, claro, en los mediterráneos actuaríamos de otra forma,
¿sí?
Le da la mano, se presenta y se va. Se coge su maleta y se va a una oficina de empleo. No sabe hacer nada, no ha estado toda su vida siendo pues una pobre mujer dedicada exclusivamente a su hogar. Y
se podía meter en política. Cuando sí. No sabes hacer nada, pues entonces te metes en política y...
Matas moscas
y sobresales. Bueno, el caso es que la asistente de empleo le dice, ¿usted entiende de fútbol? Y dice, pues no mucho. Dice, pues mire, es que el único trabajo que le puedo dar es de entrenadora de un equipo infantil en un pequeño pueblecito. Ella no tiene otra cosa. Y se coge su maletita y se marcha a ese pueblo a entrenar a unos chavales conflictivos ya de por sí, pero que encima ella desconoce lo más mínimo de lo que es el fútbol en general. Y a partir de ahí pues va a encontrar su propia identidad, va a tener ese contacto con las tramas de los niños, etcétera. Y a mí me parece que ese tipo de cuentos, que lo hacen muy bien los americanos, porque lo hacen fantástico, sí. Los ingleses lo hacen muy bien, pues que nos venga de Suecia me parece muy exótico. Así que me hace gracia y por eso quiero que...
Oye,
que
y es difícil de hacer, ¿eh?
No, ya están extraordinarios, o sea, que los actores suecos son extraordinarios. Uh-huh. Pero porque además prácticamente en la primera parte el personaje no habla. O sea, tú lo estás, porque es de sí, no, y de mirada. Es todo el personaje, todo. O sea, tú estás viendo lo que esta mujer le está pasando a través de la mirada del personaje, no a través de los gestos que pueda hacer o de las palabras que pueda expresar, ¿no? La soledad. La búsqueda de sí misma y de un futuro que nunca se había planeado, la angustia que eso y el agobio que también la supone, a mí me parece que hay que tener una actriz como esta señora que sale en esta película, pero que además esté bien contada. Y los suecos, cuando quieren, cuentan muy bien sus historias aquí.
Sí.
¿Y por qué no ver un cuento que nos llegue de Suecia, ¿no?
Uh-huh. Oye, fíjate, durante tantos años pensando que era Bergman, y es Suecia.
Sí.
Dice, pero ¿cómo van a estar callados durante una hora y media?
Pues son capaces.
Estar callados porque son suecos.
Claro.
Son suecos, sí, sí.
Sí, sí. Dice, no, hombre, eso no puede ser, que no puede ser. Claro que puede ser.
Bueno, pues yo creo que son estrenos suficientes, ¿verdad?, para pasar un fin de semana.
Muchísimo material, ¿eh?
Pues mira, esta semana se estrenaban 8 pelis, con eso os digo todo. O sea, que vamos a ver la media, vamos a seguir viendo hasta que se estrene en salas y ya os iremos contando también.
Pues Andrés, gracias, como siempre.
A vosotros, un abrazote.
Tomamos Divecol Forte, 2 cápsulas.
Siempre.
Antes de ir a acostar, ¿verdad? Vaso de agua fría también y...
Lavarse los dientes, que luego se llega a vicepresidente y es una situación de...
Que ni la mascarilla le libra a este, ni la mascarilla. Claro. Bueno, no se la pone, total. En parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana. Es radio.
¿Y esto qué es, Encarna?
Esto es el Museo del Prado.
¡Oh, qué bonito!
Pero regio, lo acaban... Claro, yo no puedo ir, solo podéis ir los que vivís en Madrid, pero mañana y pasado mañana es gratis la visita. Y además han seleccionado 250 obras maestras que, bueno, es como un resumen del Prado. Bueno, a ti te gustará sobre todo el panel ese de los bufones de Velázquez. Han hecho como un retablo.
Claro, es que están los enanos, bufones, etcétera, que es una de las mejores cosas que se ha hecho en la historia del arte mundial. O sea, es una cosa... Yo di una charla, me invitó un Bregal una vez que hizo un curso y lo di sobre los enanos de Velázquez. Me parece una de las cosas más enigmáticas y extraordinarias de la pintura en toda la historia y en general de la cultura, ¿eh?
Y el cariño con el que los retrata. Que es increíble.
Claro,
con el respeto,
la dignidad con que lo está, que es, yo ahí lo que mi tesis era que eso es el catolicismo. Es decir, la gran tradición católica de España es eso, la dignidad con que se trata a la gente discapacitada o tal. O sea, el retrato de don Sebastián de Morra es una cosa, aparte de que es un hombre mucho más guapo que el de Juego de Tronos.
¿Y los han cambiado entonces en Carna?
Sí.
¿Han cambiado la ubicación?
Bueno, como sabéis, yo de todas las páginas webs de los museos, la del Prado me parece sin duda la mejor. De hecho, hoy leía en El Mundo que habían aumentado las visitas en un 200%+, mientras que otros museos pues están un 30% más o así, porque realmente los contenidos son buenos. Y precisamente, la exposición ahora, ¿os acordáis cuando se inauguró la exposición de Velázquez?
Sí, que se hicieron... me lo has recordado, porque sí. Digo, no, si al final ya verás, va a resultar que nos van a decir... como si hubieran inventado, las meninas y tal y cual, unas colas...
Unas colas tremendas. Bueno, lo curioso, ahora, acordándome de eso, he cogido el catálogo, que, por cierto, fue el mejor negocio que hizo la Fundación Banco Hispanoamericano, que lo patrocinó el catálogo, porque se vendieron tantos que aún ganó dinero el que iba a dar a un saldo ganando.
Cosa que no pasa jamás.
Y bueno, la verdad es que era magnífico porque estaba Domínguez Ortiz, Pérez Sánchez y Julián Gallego. Son los que firman los textos del catálogo. O sea que mejor imposible. Pero realmente la gente se puso allí como si no hubiera habido Velázquez en el Prado nunca. Pues
sí, sí.
Eso es lo que va a pasar ahora, porque realmente han juntado 250 obras, las ponen en la galería central con, las adyacentes. Se entra por la Puerta de Goya y se sale por la de Murillo. Ahí solo, bueno, como están haciendo todos los museos. Pero bueno, yo, como no puedo ir, también me he agarrado a una de las herramientas que más me gustan de la página del Museo del Prado, que es la línea del tiempo. Me lo recordó el otro día cuando hicieron en el Ministerio del Tiempo que salía Velázquez y Picasso y todo eso. Pues hay una línea del tiempo que tú, con cada obra, puedes, desde la línea del tiempo, y tú puedes ver pues las pinturas anteriores, posteriores, los europeos, etcétera. Y concretamente a mí hay un bloque temático que me gusta, que son los retratos reales. Porque es que, curiosamente, aunque fueran malos reyes o no lo hicieran muy bien, los que pintaron a los reyes en España, los Velázquez, los Goya, que además son increíblemente mejores que cualquier otro pintores reales de otros países.
Sí, eso es verdad. No hay comparación. Cuando tú ves, has visto en el Prado a cualquiera, que eran postales que se hacían para casar a los reyes. Que al final había que colocar un montón de infantas y entonces iban por ahí como si fueran catálogos, hoy dirían books, de sí. las princesas, sí. a ver cómo colocamos una princesa española, sí, pero es bizca, bueno, pero es muy simpática y tal y cual, ¿no?
Pero yo creo que igual da que sea, bueno, pues... que sea Goya, que sea Mengs, que hemos visto también el retrato que aparece en el despacho del rey, de Felipe VI, que tiene el Carlos III de Mengs,
sí.
que es un retrato muy bueno. Pero sobre todo es que invención, porque las Meninas, menudo retrato real tan asombroso, o los de Goya, como pinta Fernando VII, o a Carlos sí. III. Y claro, todo eso lo puedes ver y luego ver cómo se retrataban en otros países. Y a la conclusión que se llega es que, desde luego, como las colecciones reales, por los pintores reales, que es que se les permitía unas licencias increíbles. Porque mira Goya como pinta Fernando VII. O la familia de Carlos IV.
Sí.
O la familia de Carlos IV, cómo pintaba sí, sí, sí. María Luisa de Parma.
Que ahí es donde está Carmen Calvo.
que dicen que como tenía, le habían puesto como unas piedras preciosas verdes, como unas esmeraldas de dientes, pues tenía una risa como verdosa. La pinta, que es una cosa impresionante. Pues es simplemente eso. Los que podéis ir, pues vais. Pero si no, yo recomiendo esta línea del tiempo, que viene muy bien para ir reconociendo, porque cada época también aparece con un cuadro. No aparece con un dibujo o cosas así, sino que también te remite a la propia historia y a la historia del arte. Con lo cual, bueno, pues no me extraña que realmente lo del Prado haya sido el boom de las páginas web. Y en general lo que se volverá es otra vez a un clasicismo en los museos.
Pues nos viene muy bien, ¿eh?
Pues sí, yo creo que sí. Al final, después de tantos diálogos de besugos, van a descubrir Picasso, Dalí, Miró. En el Reina sí. Sofía y nos van a descubrir otra vez Velázquez, claro.
Muy bien, Encarna. Pues paramos un segundo y a la vuelta a Llanta, con literatura para los más pequeños de la casa. Además, hoy con un libro ilustrado.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ver, entremos en ese mundo tan complicado que es el de los niños.
Buenos días,
Marily, muy buenos días.
Buenos días a todos, pues un mundo, sí, especialmente complicado en estos tiempos, ¿no? Pero bueno, yo creo que la manera de estar cerca de ellos y también de pasarlo bien es leer libros, como no. Y se siguen publicando libros preciosos como este que te traigo hoy, Federico, que es de la editorial Edelvives, que se titula El poeta de Belintonia, que es un homenaje a Vicente Alexandre y que está escrito por Emilio Calderón y con unas ilustraciones preciosísimas de Carmen García Iglesias. Este libro pues cuenta la historia de Verso, que es un gato blanco, que es el gato de Vicente Alexandre en realidad. Y cuenta una historia pues que quizá algunos conozcan y desde luego los niños no, pero que es algo precioso, y es la casa del poeta, que está en Madrid, que se llama precisamente Belintonia, y que bueno, pues
está en la calle Belintonia, y hay que
ahora
decir...
se llama Vicente Alexandre la calle, la han cambiado el
pero,
nombre
y no lo han derribado porque no. Había un problema ahí muy complicado de herederos y tal.
Sí, hay un problema muy complicado de herederos y hay también que llevan años intentando convertirla en la casa de la poesía sin ningún éxito, porque bueno, pues evidentemente no hay manera de mantenerla.
No, ni, es que eso hay que pagarlo, claro.
Claro, eso hay que pagarlo, pero bueno, está abandonada con un cartel de se vende y la verdad es que se te encoge el corazón porque es una casa que además tiene todo un recorrido muy importante en la historia de la literatura, en nuestra historia, porque no hay que olvidar que Vicente Aleixandre fue premio Nobel de Literatura en el año 77 y que él pues vivió pues muchísimos años de su vida en este chalecito y que de algún modo pues
estaba con su chico, con José Luis Cano, pero hay una parte de Aleixandre que yo que conocía los poetas de provincias de Zaragoza cuando estuve allí en la universidad y con la Bordeta y hasta hicimos una antología que luego no se publicó. Todos tenían su carta de Vicente Aleixandre. O sea, cuando empezaba un poeta en provincias en los años 50, 40, 50, hasta 60, le escribía a Vicente Aleixandre y le mandaba o su primer libro o simplemente originales. Y siempre contestaba.
Claro,
y yo recuerdo
sí.
Un poeta maldito, perdona, Julio Antonio Gómez, que tenía la carta de Aleixandre contestando a su libro, el libro más disparatado, que se llama Al oeste del lago Kivú. Los gorilas se suicidaban en manadas numerosísimas. La carta que le escribe Aleixandre cuando recibe ese libro. Solamente las cartas de los jóvenes poetas de tres décadas de poesía española sería para un museo maravilloso. Ahora, caro, complicado, etcétera, ¿eh?
Claro, es lo que tienen estas cosas. Y esta casa que además pues fue un poco pues un punto de reunión de esa generación del 27... pues tan extraordinaria que hemos tenido y como dices, Federico, él tenía pues las ganas, el prurito de generar a su alrededor que esa casa se convirtiera, como de hecho fue, pues un lugar de encuentro para poetas tan importantes como Cernuda, García Lorca, Miguel Hernández y Neruda y bueno, en fin, y Dámaso Alonso y tantos otros, ¿no? Además era un hombre que acogía a todo el mundo.
Era una buena persona, sí, señor.
Sí, independientemente de la ideología, en unos momentos que en España, bueno, muy convulsos como sabemos, ¿no? Este libro es hermosísimo, Federico, porque por un lado cuenta esta historia que muchos no sabrán y que a los niños les sorprenderá, y por otro, pues convierte en protagonista a un animalito, en este caso un gato, que es algo que siempre les entra mucho mejor a los más pequeños, y es un gato que observa pues todo este ir y venir de poetas y en este jardín lleno de naranjos, que es el que sigue estando, y cómo los poetas deciden enterrar los versos en este jardín para que crezcan flores a partir de los versos, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una historia que por un lado pues les va a otorgar a los más pequeños ir conociendo los nombres de estos grandes de nuestra historia y por otro pues la afición de leer poesía, que siempre está muy bien y que a los niños son especialmente pues sensibles a la musicalidad de la poesía y al verso, sobre todo al rimado, porque no dejan de ser como cancioncillas que ellos recuerdan. Por lo tanto, es un libro que tiene muchísimas razones por las que debemos de tenerlo en nuestras librerías. Lo repito, El poeta de Belintonia, homenaje a Vicente Aleixandre, escrito por Emilio Calderón. Y desde luego a uno le entran ganas de cogerse el metro y bajarse en la parada metropolitana y ver esa casa que ahí sigue a la espera de que alguien la compre o de que hagan algo con ella.
Pues ahí queda. ¿Y qué nos queda?
Juanma,
tenemos todavía por ahí a Juanma.
Tiene 3 minutos, récord mundial.
¡Hola! 3 minutos. Ya empezamos a derrochar.
A ver, ¿qué tienes que contarnos, Juanma, del público?
Soy tan afortunado, buenos días.
Del aforo, hablemos
Federico,
del aforo.
Soy afortunado que voy a hacer silencios valorativos, porque me sobra el tiempo. Fíjate.
Muy bien, eso como García.
Oye, Federico, dos de ministros, ¿vale? Una que conté ayer, a propósito de la reunión que mantuvo telemática Salvador Illa con 4 capitanes de primera división, porque se ha hablado mucho de la ausencia de Sergio Ramos. Bueno,
sí,
Illa,
oye,
ayer,
que nos ha tocado a ti y a mí, que somos anticanelita, tener que defenderlo porque tuvo
¿sí?
una gallarda actitud.
Es verdad, pero te voy a contar algo más que me contaron anoche, porque Bueno, no te, esto no es novedad, no te voy a sorprender si te digo que Illa ayer volvió a mentir cuando dijo...
Quiere decir que sigue vivo, o sea, sigue vivo, o sea, respira.
Miente hasta cuando dice la verdad, ¿vale?
Sí.
Y entonces, cuando dice que él toma la decisión de reunirse con los jugadores a raíz del famoso botellón de Tomelloso, bueno, es mentira. Es mentira. Él persigue, lleva persiguiendo a Ramos desde una semana antes. Y Ramos dice que no, y Ramos dice que no, y Ramos dice que no. Le insisten, le presionan y ya, al final, dice, bueno, venga, diles que sí. Pero quiero que sea en abierto, y que se puedan hacer preguntas, por supuesto. Y entonces claro. El Ministerio de Sanidad tardó un minuto en decirle que no. Bueno, imagínate cómo está Ramos y cómo están todos... cuando ayer le pasan las declaraciones de Salvador Illa diciendo que él, claro, que él se decide reunirse con referentes sociales a raíz del botellón de Tomelloso, dice, pero bueno, si me llevan persiguiendo desde 10 días antes. En fin.
Son
y
los
otra,
malvados, son ellos gentuza.
Lo que pasa, porque lo han filtrado ellos, claro. No, esto no ha salido de Ramos, ha salido del ministerio. Han sido los que han filtrado que no quiso estar.
Bueno, claro, es que le han querido proponer poner adrede a los pies de los caballos.
Todavía le tenemos que proponer al príncipe Princesa Asturias del deporte.
Sí, por
no,
cierto,
tampoco,
Federico.
Tampoco hay que llegar a eso.
No, o sea. No, hay un término medio en todo, ¿eh? Por cierto, Federico, que te gustará esta. Piqué, en la reunión telemática, se arrastró ante el ministro. Gracias, ministro, por tu gestión. Muchas gracias, ministro, por todo. Gracias, ministro. Bueno,
Es que como es de la tribu...
Claro, efectivamente.
Te cuenta que es de la raza superior catalánica.
Eso es,
claro.
Genéticamente son superiores a nosotros.
Muy superiores.
Luego, muy superiores. Y luego, otra de esta misma mañana. Te oía esta mañana cuando decías, bueno, yo quiero ir a mi tierra y no puedo, pero es que no puedo ir a Segovia, porque está en otra fase. Bueno,
sí.
Pues esta mañana el ministro de Cultura y Deportes ha dicho que efectivamente los partidos se van a tener que disputar sin público. ¿Pero será porque ellos lo decidan así, desdiciéndose de lo que han dicho? Porque lo que sugiere el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas es muy lógico. Oiga, mire, si nosotros estamos en fase 3, si Canarias está en fase 3, y la gestión del tema sanitario ya corresponde a la comunidad, ¿por qué no voy a poder meter público en mi campo observando el protocolo sanitario? Es que me parece súper razonable. Claro, no, es que no queremos atentar contra la igualdad de la competición. ¿Pero y cuándo ha sido igual la competición? A ver si es que el Barcelona o el Real Madrid, que tienen presupuestos de 900 millones de euros cada uno, compiten en igualdad de condiciones con el resto. No es así.
Pero has visto el detalle de este el sujetillo este de que viene sujetado ya de fábrica. ¿Cómo habla? Dice... Lo que hay que hacer es... Digo, pero leche, pero no había cambiado de... Este no se ha enterado de que este tío ha cambiado a la... De acá, ya no está en la SER.
Pero, escucha, Federico, un poco estilo Aníbal Lecter es lo que está sugiriendo.
Sí, Aníbal Larguero. ¡Qué tío! Yo es que cuando lo oía no me lo podía creer. Digo, pero bueno, se casó.
Bueno,
Moreno.
Y tu amiga Irene Lozano, ya no te digo, ¿eh? No se entera de nada.
Inmensa.
No sabe de nada. Es una cosa verdaderamente...
Real.
No sé.
Verdaderamente sí. Real.
Que no sé, realmente. No sabe nada. O sea, yo estoy convencida de que le preguntas, oiga, ¿cómo se llama el estadio donde juega el Real Madrid? Y no lo sabe.
Pero si le dices, ¿qué whisky le gusta al presidente? ¿A que se lo sabe?
Seguro.
Sí, es ese.
Bueno, tenemos que despedir a Juanma. Le tendríamos aquí hablando
bueno,
horas y horas, pero es que
bueno,
es
buen
viernes
fin de semana.
Y hasta el lunes no volvemos. Entonces tenemos
que
darle
estoy
vueltas.
Destrozado. Solo pensarlo ya me deprime.
Pues yo lo digo en serio, que es lo peor.
No, hombre.
Yo vuelvo a las andadas, como cuando mis hijos eran pequeños y tú me decías, ay, ya es viernes, y yo decía, quita, que ya es viernes. Pues estamos haciendo algo parecido. Tanto confinamiento es lo que acaba consiguiendo que queramos estar aquí.
O sea que no te ha dicho, es que hay que seguir, los chismes son fantásticos.
Claro que sí lo son. Menos mal que tenemos radio abierto 24 horas y libertaddigital.com también ahí. Para enterarnos de todo. ¿El lunes te escuchamos?
Pues, hombre, pero vamos, faltaría más.
Muy bien.
Bueno, pues nada, a pasarlo bien.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.